Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes un día más en Costa Viva cuando pasan pues 51 minutos de las 12, bueno, lo que es lo mismo que faltan 9 para la 1 y les vamos a acompañar hasta las 2 contándoles las noticias más cercanas de la actualidad local y comarcal, Mariña Lucense y Occidente Asturiano en un día nublado. El día de ayer era bonito, despejado, hoy nos han tocado las nubes, mañana toca otra vez despejado, según Meteo Galicia, luego lo vemos. La temperatura no está mal, 20 grados. Vamos con las noticias a modo de titulares y luego las vamos desarrollando de forma más profunda a lo largo de los minutos que tenemos de información hasta las 2. Insisto en que la información más larga está en el 88.8 de la FM, que es muy fácil de recordar porque son 3-8 seguidos. Y en la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. Haremos un alto en el camino a la 1 para las noticias nacionales e internacionales, serán 5 minutos. Luego seguiremos hasta las 2, hay mucho que contar. En materia de sucesos, el que tenía lugar en la tarde, mediodía tarde de ayer, cuando una persona se cayó en la zona del Pozo de Aferida y tuvo que ser atendida a un rescate bastante complicado por parte de los servicios de emergencias. Esta persona, septuagenario, 73 años de edad, era turista, estaba realizando una visita y cayó en un lugar de difícil acceso. Tuvieron que desplazarse para allá GES de Cervo, bomberos de Viveiro, Protección Civil, Guardia Civil y también se llamó urgencias sanitarias para que mandara una ambulancia. Fue complicado el rescate, tuvieron que lanzaron unas cuerdas, una camilla, bueno, consiguieron hacerlo con tiempo, paciencia y con mucho esfuerzo y posteriormente era trasladado al Hospital La Costa para recibir atención médica. En todo momento era accidentado, estaba consciente, eso sí, tenía magulladuras y golpes. Hoy es el Día del Alzheimer. La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia colabora con Afán Burela para desarrollar las jornadas sobre Alzheimer en los centros educativos. Destacan que se realiza una aportación de 6.000 euros para el desarrollo de esas jornadas divulgativas sobre esta enfermedad y, bueno, sobre todo para intentar concienciar, ayudar a todo el entorno porque es una enfermedad muy dura y muy complicada y también para los cuidadores. Luego escuchamos al delegado territorial José Manuel Balseiro sobre esa ayuda de política social. En Cervo estuvo en la tarde de ayer la valedora do Pobo Milagros Otero atendiendo a los vecinos que trasladaban sus inquietudes, sus dudas, que si San Ciprián, ellos lo llaman San Ciprián o no San Cibrao, cuestiones de topónimos, asuntos de vertidos, de patrimonio y un tema que les preocupa mucho a los vecinos de Cervo, claro, cómo no, la situación de la fábrica de cerámica de Sargadelos. También en Sargadelos hoy se reincorporó la que fuera delegada sindical, Rogelia Mariña. Recordamos que el viernes pasado era revocada por sus compañeros, con lo cual se ha incorporado sin tener ese cargo de delegada sindical en estos momentos. También destacar que UGT ha anunciado que iba a impugnar la asamblea en la que fue revocada y que desde la dirección de empresa están readmitiendo a gente. Han readmitido entre 3 y 4 personas. No se descarta que vuelvan a readmitir alguno más de los 24 que echaron, pero no todos, ¿eh? Ya había aclarado Segismundo García que no iba a readmitir a todos y sí a algunos, porque en realidad la fábrica necesita gente, tiene carga de trabajo. Por el momento, las aguas tranquilas, pero bueno, ya sabemos que Rogelia Mariña es uno de esos elementos que genera en la dirección de la empresa pues complicaciones a la hora de desarrollar el trabajo y viceversa. No hay entendimiento entre Segismundo García y Rogelia Mariña, con lo cual pues está todo pendiente de un hilo. Aún no se ha solucionado el problema y no sabemos en qué quedará. En Foz, el Partido Socialista se preocupa por el estado del río de Alemparte en la parroquia de Cangas y reclama su limpieza. Entienden que Aguas de Galicia es el organismo competente en la conservación y mantenimiento de los cauces de los ríos y es a quien corresponde, por medios propios o a través de un convenio, la autorización al ayuntamiento para realizar tareas de desbroce y de limpieza. En Lourenzá, pleno en la tarde de ayer para la toma de posesión de un nuevo concejal, ocupa el puesto que había dejado libre hace unos meses Carlos Rivas. Ha entrado Mario Leitón Ramayán. Central y es el último de la lista del Partido Socialista. A ver, quedan los suplentes, pero bien, el Partido Socialista de Lourenzá ha agotado ya todos sus 11 primeros puestos. Mario Leitón prometía su cargo en la jornada de ayer en un pleno nuevamente decepcionante, con poco contenido, poco productivo y con un gran muro de incomunicación entre el equipo de gobierno y la oposición. Como decimos, el Partido Socialista de Lourenzá está bastante desestructurado y como se les vaya algún otro concejal van a tener que ir poniéndole velitas al Conde Santo para que puedan salir adelante y seguir ocupando sus puestos de poder. Hablaremos del pleno y de su desarrollo a lo largo de los próximos minutos y también de otros temas. En Ribadeo, hoy bajada de la Virgen de Vilaselán a la Capilla de San Miguel para la celebración de las novenas. La Virgen sale en procesión a las 6 y al llegar a la Capilla de San Miguel se celebra la primera de las novenas. Y en Ribadeo, la Asociación de Amas de Casa organiza en octubre ya cursos de gimnasia, pilates y ritmos. Los interesados se pueden inscribir en el local social, en la Casa del Mar, a partir del lunes que viene, durante toda la semana, en horario, como siempre, de tardes, de 7 a 8. Otra que organiza la Asociación de Amas de Casa, un curso de bolillos y de vainicas. Igual, para inscribirse a partir de los próximos días en el local social por las tardes. Y en Ribadeo esta tarde arrancan las jornadas de abordaje de la violencia de género en el ámbito local. Van a tratarse asuntos como la desigualdad, violencia simbólica, autodefensa feminista o la justicia patriarcal. Contarán con supervivientes de la violencia de género y explicarán sus vivencias y cómo empoderarse, autoempoderarse, cómo salir de ello. Y van a contar entre las ponentes con la magistrada Dalila Dopazo, que se mostró muy contraria a la sentencia de la manada. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Ahora toca el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar nubosa, con viento débil del nordeste y luego por la noche en calma. Mañana toca cielos despejados, completamente despejados, según nos dice Meteo Galicia, con viento débil y variable. Las temperaturas, 15 grados de mínima para mañana, 23 de máxima. Y el domingo, nubes y claros, no se descarta alguna precipitación el domingo por la noche y el viento en calma casi todo el día. La precipitación, insistimos, llegaría de cara al domingo por la noche. Las temperaturas, 14 grados de mínima y 21 de máxima para el domingo. Y ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema por la Mariña Lucense y por el resto de la provincia. También se circula sin problema por la autovía del Cantábrico, al menos por ahora.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, pues ahí. Y una matización, que he dicho que hoy baja la Virgen de Vilaselán a la Capilla de San Miguel en Ribadeo. No, es mañana. Mañana, 6 de la tarde, bajada de la Virgen de Vilaselán a la Capilla de San Miguel para la celebración de las novenas. Apunten, mañana, 6 de la tarde. Luego, una vez que ya la Virgen llega a la Capilla de San Miguel, se celebra la primera de las novenas. Mañana, 6 de la tarde, baja la Virgen de Vilaselán a San Miguel. Y si no tienes ni un duro para afrontar el coste que supone la vuelta al cole y necesitas una ayudita económica, pues lo que te vengo diciendo estos días, la llave de oro, están en Ribadeo, están en Viveiro, son de completa confianza. Puedes preguntar, que no pasa nada. Seguro que te llevas una sorpresa, pero de las buenas, ¿eh? De las agradables. Ahora boletín. Aquí seguimos nosotros también contándote la última hora, pero la más cercana, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Vamos a continuación a hacer un pequeño alto en el camino y escuchar las notas necrológicas.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña Elvira Saavedra Peña, viuda de Luis Dovalín. Falleció el día 10 de septiembre de 2017 a los 72 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Manuel, Loli y Soraya Fernández Saavedra y Blanca Saavedra Peña, hijos políticos Luis Antonio Martínez Blanco, Adán Pérez García y Juan Enrique Pérez Quintana, nietos Claudia, Luis, Manuel, Isaac y Alex, hermanos América fallecida, Manola fallecida y Manolo Saavedra Peña, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará el sábado, día 22 de septiembre, a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Funeraria Ribadense, Funeraria de Ribadeo.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ahora sí, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Después de la nota necrológica, seguimos contando las noticias de nuestra comarca. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan el día en una jornada en la que tenemos los cielos bastante cubiertos y una temperatura agradable, eso sí, 20 grados. Esta tarde va a arrancar en Ribadeo esas jornadas de abordaje integral de la violencia de género. Es una aproximación al tratamiento de la violencia de género para intentar buscar la mejor manera de atajarla, de ayudar a las víctimas, de ayudarlas a salir. Y también se tratan otros temas como la desigualdad de género, la violencia simbólica, la autodefensa o el empoderamiento femenino. Luego se tratan temas de interés y que cada vez están más de actualidad, como pueden ser las diversidades afectivos sexuales en el colegio, si sabemos o no sabemos tratarlo o cómo se debería hacer. Vamos a escuchar por una parte a la coordinadora de las jornadas y al mismo tiempo responsable del CIM, del Centro de Información a la Mujer de Ribadeos, Luisa Couceiro. Nos explica en un principio lo que tenemos esta tarde, luego escuchamos lo que tenemos mañana. Y recordar que hay una carpa también instalada al lado del cine teatro donde se desarrollan las jornadas para atender a los pequeños, entretenerlos, divertirlos, darles esas nociones también de igualdad y respeto a todos los géneros y de paso ayudar a conciliar a las personas que quieran asistir a las jornadas. Escuchamos a Luisa Couceiro.
Por una banda nos vamos a centrar un poco en un tema de actualidad como es justicia patriarcal. Le vamos vendo o longo de este 2018, xa sin mencionar o 2017, varias sentencias que tiveron moito eco social, como foi a sentenza da Manada, como foi a sentenza de Juana Rivas, e por outro lado as institucións siguen co mismo discurso de denuncia, que iso te vai a resolver os problemas. Entón queremos poñer sobre a mesa que o que está pasando, porque as mulleres cando denuncian ao final lles dá máis problemas, non que solucionarlos. Para iso vamos a contar con Dalila do Pazo Blanco, que é maxistrada no xulgado número 3 do Social de Lugo, e nos vai a falar xulgar con perspectiva de xénero da xustiza patriarcal, a xustiza como instrumento contra a discriminación. Esta suiza, xunto con outra vasca e outra catalana, escribiron un artigo a raíz da sentenza da Manada, pois valorando desde a súa perspectiva como xuristas e suizas a sentenza que a cidadanía criticou masivamente nas rúas, como nos medios, como nas redes sociais. Por outra parte, vamos a seguir tratando que o sistema de desigualdade, a violencia simbólica, e para iso vamos a contar que vai ser a xornada un pouco de peche, tamén un tema forte, con Iranchu Varela, que é xornalista, é coordinadora da Factoría Lila e fundadora e presentadora del Tornillo, que é un espazo de La Tuerca. Ela é unha persoa moi activa nas redes sociais, moi recoñecida pois no que nos movimentos feministas. Seguiremos tratando, aparte de que tipo de estrategias debemos utilizar para combatir as violencias machistas, e este ano en ese sentido temos un relatorio que vai a ser teórico pero tamén con componentes prácticos coas compañeras de Lésbicas Creando, que nos van a falar de xuntas, autodefensa feminista está a ser, es decir, como responder ante determinados casos de violencias, non? Que nos pase ben na rúa, que non teñen por que ser das máis graves, non? Non nos estamos referindo solo a violencias sexuais, agresivas ou violacións, senón pues, cando te din un piropo, cando te tocan no autobús ou no metro, en calquer sitio, non? Tamén vamos a contar con experiencias de supervivintes da violencia para que nos conten experiencias desde as cales empoderarse. Para iso vamos a ter a Tania Mirela Iglesias, que é unha investigadora, politóloga, autora do libro Comenzar desde cero. Ela estivo varios meses na Casa Malva de Asturias e conviviu con estas mulleres supervivientes da violencia e a raíz de eso pues, escribiu este libro. E logo temos a Rocío Flores Cruz, que é unha escritora e ademais unha muller que foi víctima de violencia de xénero e como a raíz da súa experiencia, bueno, pois... de dar voltas a vida, ¿no?
Esto en cuanto a la jornada de esta tarde, arranca a las 4:30 en el cine teatro y mañana tenemos más actividades, una mesa redonda, otro relatorio por la mañana, por la tarde, hasta la clausura que será sobre las 6:30 de la tarde. También las detalla Luisa Couceiro.
Tocaremos como siempre o que son las intervenciones prácticas coeducativas. Para eso vamos a ter unha experiencia de coeducación do CEIP de Rubiás de Vila García da Ourosa, un CEIP que ten gañado varios premios a nivel estatal de igualdade polas súas prácticas innovadoras. E tamén vamos a contar con Patricia Arias Cacharrero e María Arrujo Pires, que son da revista Andaina, unha é profesora en un instituto e a outra é alumna. Nos van a contar a experiencia desta alumna e as relacións que existen entre alumnado e profesorado cando se dan determinados temas como a identidade sexual, como se tratan tanto por parte dos compañeros e compañeras de aula como por parte do profesorado, o sea que esta rapaza tivo no seu día algúns problemas, non? Logo digamos que temos un pouco como forte, non? Porque este ano creo que todos os temas son bastante potentes, pero bueno, temos vamos a tocar así por primeira vez dunha forma de unha maneira principal, porque nunca chegamos a tocar o tema das diversidades afectivos sexuais e identidades de xénero nas escolas. É dicir, como se están tratando estes temas, porque creemos que hai un descoñecemento e por outra parte unha falta de coñecemento, non, de profesorado, de como actuar cando pasan este tipo de cuestións, cando temos alumnado por unha banda que ten unha identidade de xénero non normativa ou heteronormativa e por outra banda como o resto do alumnado pois trata a ese compañero ou compañera, porque a veces o problema está dos dous bandos, non? Para iso contamos con Kika Fumero, que é profesora especialista en diversidade LGTBI, en violencia de xénero, en igualdade, investigadora, escritora. Entón, pois, nos vai a falar de todos estes temas.
Ahí tenemos las jornadas de abordaje integral de la violencia de género desde el ámbito local o en el ámbito local, reafirmando estrategias. Ese es el título con el que se organizan esta tarde y mañana en el Cine Teatro de Ribadeo y como novedad esa carpa en la cual, además de entretener a los niños, dándoles esa visión y sensibilizándolos de paso, cuando digo niños, niñas, efectivamente, y ayuda a conciliar a todas las personas que quieran asistir a las jornadas, pues pueden dejar ahí a los niños y asistir tranquilamente porque van a estar cuidados y entretenidos. Un alto en el camino y vamos a hablar de carreteras provinciales.
Este otoño, la Federación de Comercio de Amariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Guarda os teus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O primero de este set de sorteos de esta campaña, la Federación de Comercio de Amariña será en Viveiro este sábado 22 de septiembre a las 20:30 en la Plaza Mayor. Mércanos establecimientos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Hablamos de carreteras provinciales, pero en el ámbito local, en concreto en el Concello de Trábada, y para eso contactamos con la diputada de Economía y Hacienda de la Diputación de Lugo, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Si le parece, podemos hablar de infraestructuras. Contanos cómo fue ese investimento para a estrada de Augasosa a Trábada.
Pois a verdade é que dende o goberno da Diputación de Lugo, pois está a facer un gran investimento no que se refire a infraestructuras e a mellora das estradas provinciais. Como dice sempre o presidente Darío Campos, pois para nós é fundamental que os nosos veciños pois teñan unhas infraestructuras adaptadas ao siglo no que vivimos e apostamos por ser unha diputación rural e cercana as persoas. Neste caso, pois a día de hoxe estamos mellorando esta estrada provincial, que é fundamental para os veciños de Trabada, porque une o noso municipio ca capital da provincia, é a principal arteria do noso concello, e investironse pois máis de 100.000 euros para arranxar 3 kilómetros de esta estrada provincial, e contamos pois ca previsión de arranxar outros 3 kilómetros pois gracias ao compromiso que está tendo pois o presidente da Diputación con o noso concello. Temos tamén que destacar que xa son varias as carreteras que se foron arreglando, pois a primeira da parroquia de Vidal, que pasa e discorre polo medio das casas dos veciños, e outra fundamental tamén para o concello de Trabada, que foi pois unha aposta deste presidente, que era precisamente arreglar a carretera provincial que une pois o noso municipio ca costa con Barreiros, que é pois a principal vía de comunicación tamén para ir hacia o Hospital da Costa e tamén para ir ás playas da nosa comarca. Podemos dicir que a día de hoxe pois vamos a ter melloradas prácticamente todas as carreteras provinciales do noso municipio, e que se está facendo pois unha importante aposta desde o goberno da Diputación de Lugo, que de outra forma pois evidentemente os nosos veciños pois non poderían ter estas dotacións públicas.
En materia de estradas parece que no seu concello teñen bastantes feitos os deberes, non, nesa materia. Non sei se queda algunha estrada por aí, algunha vía que teñan que reparar aínda.
A día de hoxe podemos decir que todas as estradas provinciais foron de alguna forma arregladas, ben sexa pois a través do parque móvil de a Diputación ou a través de conservación, ou neste caso pois cos aglomerados que se están a facer en todas as nestas estradas que dixemos anteriormente. Evidentemente non podemos chegar con aglomerado a todas, pero sí que a día de hoxe pois presentan un bon estado todas as estradas provinciais do noso concello.
E dende o concello tamén actuaron nas estradas de titularidade municipal?
Efectivamente, nós desde que chegamos ao goberno pois fixemos un importante esforzo económico para mellorar as estradas municipais. A día de hoxe pois temos actuado en todas as parroquias. É verdade que algunhas quedan, pero é como decimos sempre, pois é como cando un fai unha casa, non se pode facer toda un tempo, e hai que ir pouco a pouco. En este caso, pois a pesar de destinar pois sobre medio millón de euros a arreglar estradas municipais, non chegamos a todas, pero bueno, contamos entre o que queda de esta legislatura e despois si os veciños pois nos siguen dando o seu apoio, a acabar por telas todas en bon estado e las mellorando todas.
Pois aí as novidades e o estado das estradas do Concello de Trabada e das que son competencia da Diputación Provincial. Namanda, deputada de Economía e Facenda, moitas gracias por estar con nós hoxe, moi boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos 20 minutos pasando de la una del mediodía. Vamos a contarte muchas más noticias. Ahora se incorpora también otra de nuestras sintonías, el 93.6 de la FM. Y en Costa Viva también hablamos en este día de hoy del Alzheimer. La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia colabora con Afán Burela, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, para desarrollar unas jornadas sobre esta enfermedad en centros educativos y colabora con una aportación económica de 6.000 euros. Así lo ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro.
La Consellería de Política Social colabora con la Asociación Afán Burela no desenvolvemento de xornadas divulgativas sobre estas doenzas nos centros educativos. A Xunta achega 6.000 euros para o material e os custos de organización. Hoxe, na xornada en que se conmemora o Día Mundial do Alzheimer, quero subliñar a labor que realiza este colectivo na comarca da Mariña, tanto na atención ás necesidades dos afectados e das súas familias, como na sensibilización social sobre estas doenzas. A Consellería e a FAN impulsan estas xornadas entre os escolares para contribuir ao coñecemento das enfermedades mentais.
Pues unas jornadas importantes y una importante labor de concienciación que indica que es beneficioso que se inicien las etapas escolares para ir normalizando esta realidad entre las nuevas generaciones. Además, Balseiro ha explicado que la Xunta tiene en marcha varias líneas de trabajo dentro de la Estrategia Gallega sobre la Discapacidad con el horizonte de 2020. Hablamos también de, ya que estábamos con el tema de la educación, porque el próximo 25 de septiembre, es decir, el martes que viene a las 11, en Viveiro, en el edificio número 2 del IES Vilar Ponte, va a tener lugar una charla informativa de Educando en Familia. Esto es una asociación sin ánimo de lucro que surgió después de la desaparición de preescolar Nakasa y desarrolla su actividad en las comarcas de la Mariña Lucense y de la Terracha. Dirige su programa educativo a familias con niños de 0 a 3, sobre todo del ámbito rural. Va a haber, por lo tanto, una charla explicativa de qué es Educando en Familia para todas aquellas personas que tengan niños en esas edades y que quieran apuntarse, para explicarles en qué consiste el programa, dónde se va a impartir y demás. Y esto será en Viveiro, edificio número 2 del IES Vilar Ponte, el próximo 25 de septiembre, es decir, el próximo martes. Hablamos también de la Valedora do Pobo, porque en la tarde de ayer atendió a los vecinos que le trasladaron sus inquietudes en el municipio de Cervo. La Valedora mostró su voluntad para ayudar a los trabajadores de Sargadelos en esta visita que realizaba Cervo. Milagros Otero mantuvo el encuentro a la casa del ayuntamiento y atendió a un grupo de vecinos que se acercaron después. Bueno, primero fue recibida en el ayuntamiento y luego en la Casa del Mar recibió a los vecinos. Participaron una veintena de vecinos, indican también. Y dentro de esas inquietudes que le habían trasladado, pues encontraba mucho el tema de la situación que está atravesando Sargadelos. Así que indicaban que además de las necesidades habituales de reforzar la atención a los servicios sociales o a la dependencia, la situación de la factoría de Sargadelos centró gran parte de la agenda de la Valedora. Ha mostrado su interés por este problema, por intentar ayudar en la medida de lo posible, y también atendió otras dudas que le trasladaban en materia de patrimonio, por ejemplo, sobre el topónimo de San Ciprián, si es San Ciprián o San Cibrao, y otros asuntos sobre el mantenimiento de caminos municipales. Algunos de los temas que le trasladaron a la Valedora. Dentro del tema de Sargadelos, que preocupa mucho también a los allí presentes, destacar que hoy se ha reincorporado la exdelegada sindical Rogelia Mariña, después de estar en un permiso retribuido, aunque ya no como delegada de personal de UGT. Recordamos que fue revocada por sus compañeros en una pasada asamblea, una asamblea que, por cierto, va a impugnar el sindicato UGT, que va a continuar además con sus demandas tal y como había anunciado ya recientemente. Y desde la dirección de la empresa están readmitiendo a trabajadores también de forma mínima, un pequeño goteo, van 3 o 4 trabajadores readmitidos por necesidades de producción. Indican que se podrían volver a realizar más readmisiones, pero no todos aquellos que salieron a la calle, esos 24. 24 minutos pasan, por cierto, de la 1 del mediodía, y hablamos a continuación de Foz, porque desde el Partido Socialista transmiten la preocupación de los vecinos por el estado del río de Alemparte en la parroquia de Cangas. Reclaman su limpieza y señalan que es Aguas de Galicia el organismo competente. Escuchamos al concejal Chema Linares.
No solamente tenemos una preocupación el Partido Socialista, sino los vecinos de Alemparte, que se comunicaron con nosotros para decir la situación en la que se encontraba, bastante sucio, con mucha maleza. Entonces lo que hicimos es presentar una moción instando a la Xunta de Galicia que proceda a la limpieza de ese río, ¿no? Hay ya alguna otra moción que se presentó por algún grupo político para la limpieza del río Ouro, incluso el Ocentiño, Por tanto, también, aprovechando la coyuntura, pues solicitamos que se haga por parte del Concello una valoración de la situación en la que se encuentran los ríos del Concello, en qué situación se encuentran, de suciedad o el cauce, cómo está el cauce, para proceder pues a la limpieza. O bien instar a la Xunta de Galicia que por sí misma proceda a la limpieza del cauce de estos ríos, o bien que desde el propio Concello pues solicite autorización y en función de esa valoración pues se proceda a la limpieza con medios propios por parte del Concello.
También el Partido Socialista ha mostrado su satisfacción por la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal de este municipio, de Foz. Recuerdan que fueron ellos quienes iniciaron su tramitación en el año 2006, capitaneado entonces por el que fuera alcalde Pepe Rivera. Escuchamos de nuevo a Linares.
Sí, estamos satisfechos porque el Partido Socialista fue uno de los que más trabajó sobre este plan. Hay que decir que este plan era el plan del 2006, iniciado con una corporación del Partido Socialista, con un alcalde del Partido Socialista, que fue Pepe Rivera en aquellos momentos, y que, bueno, con buen acierto, el alcalde actual, Javier Castiñeiro, pues lo retomó y lo reinició, incluso con los mismos redactores, ¿no? Entonces, bueno, estamos satisfechos porque nosotros trabajamos bastante sobre este plan, trabajamos sobre las alegaciones, trabajamos con los redactores. Bueno, pues mi compañera Ángeles Vega ya venía trabajando anteriormente a ser concejal aquí en el concello, pues formando parte de aquellos grupos de trabajo que se habían creado ya en aquella época para tratar de regular este plan y de adaptarlo a las necesidades de todas las parroquias y de todos los vecinos. Y por tanto, pues en ese sentido, pues estamos realmente pues satisfechos. Yo creo que después de 30 años o más de 30 años conviviendo con unas normas subsidiarias que dieron lugar pues a todas esas aberraciones que se cometieron en Foz con alturas, con volúmenes, etcétera, pues era el momento ya de llegar a fijar ya unos criterios y dar seguridad jurídica. A partir de ahí el plan puede ser mejorable, posiblemente tenga, no sea el mejor del mundo, pero sí que es un punto de partida para poder trabajar con él, ¿no? Porque sí, a ver, el Partido Socialista además incluso ha hecho aportaciones fundamentales. En frente a la Casa Cultura, un solar que es de la Sareb, nosotros propusimos que ahí se construyera al fondo del solar, con lo cual permitir hacer una plaza que daría sería un espacio de esparcimiento pues para los vecinos y estaría incluso enfrente de la Casa de Cultura. Por otra parte, es cierto de que llevamos esperando dos años y siete meses y desde la aprobación provisional, y eso ha dado lugar pues a que se solicitaran licencias pues para construir en lugares y con las alturas que hoy día pues con el plan aprobado definitivamente no se podría, ¿no? Pero bueno, en términos generales podemos decir que sí, que estamos bastante satisfechos.
Pues ahí la satisfacción del Partido Socialista de Foz con el Plan General de Ordenación Municipal que se acaba de aprobar para este ayuntamiento. Y hablamos de otras situaciones y otros concellos, el de Lourenza, donde el Partido Socialista está viviendo, ya sabemos, horas bajas, más bien muy bajas, con una amplia desestructuración y mucha desilusión por parte de los que en un buen día formaron parte de la lista para concurrir a las elecciones o emprendieron ese camino y llegaron a la alcaldía. Sin embargo, ya han sido varias las ocasiones en que los concejales que estaban en el Ayuntamiento de Lourenzá y formaban parte del equipo de gobierno han señalado que se les estaba ninguneando, no se les tenía en cuenta y no se apreciaban sus aportaciones. Se sentían desilusionados. Muchos de ellos pues se han ido yendo, no han querido entrar. Y el PSOE de Lourenzá ha llegado al último de la lista, número 11. Quedan suplentes, tres suplentes. Pero han llegado al número 11, que tomaba posesión en la jornada de ayer en un pleno celebrado en el Ayuntamiento. Este número 11 es Mario Leitón y así prometía su cargo.
Conciencia e honra cumprir fielmente as obligacións do cargo de concelleiro do Concello de Lourenzá con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Mario Leitón Ramallal cubre el puesto que dejaba libre tras su dimisión Carlos Rivas hace unos meses y, como decimos, el número 11 de la lista. El pleno de ayer, poco productivo, decepcionante, sobre todo para la oposición. Seguimos contándotelo, pero pásate al 88.8 de la FM porque estamos hasta las 2 aquí en el Costa Viva. Como decíamos, el pleno un poco decepcionante para los representantes de la oposición y también para el público, en caso de que lo hubiera habido o hubiese, porque había una persona de público nada más. En cuanto a el momento de la respuestas, porque tenían que responder a preguntas pretéritas que habían quedado sin contestar en el pleno del mes de julio, tampoco aclararon demasiado desde el equipo de gobierno, en concreto la alcaldesa, que era la que contestaba esas preguntas. Hay una que no haya respuesta desde hace meses. El asunto, además, está rodeado de misterio. La hace de forma reiterativa el concejal del Bloque Nacionalista Galego, Anxo Fernández, sobre la legalidad del contrato de un empleado municipal que lleva años realizando trabajos para el ayuntamiento, pero nadie sabe nada de su contrato, sobre todo entre los años 2003 y 2018. Ha preguntado en varias ocasiones, al menos que recuerde hasta en tres ocasiones, sobre si ese contrato era legal o no. En la jornada de ayer tocaba respuesta y la alcaldesa decía que tiene un contrato encima de la mesa que queda por firmar, pero el concejal nacionalista no preguntaba eso, preguntaba si el contrato entre los años 2003 y 2018 era legal o no. Esa pregunta quedó sin contestar. La alcaldesa se fue por los cerros de Úbeda. Lo escuchamos.
Dentro del pleno de aprobación dos presupuestos municipais, no estou mucho favorable a facer. Se hai o cuarto pleno, penso o terceiro, o cuarto, si penso o terceiro. Dentro do pleno de aprobación dos presupuestos municipais, quedou usted en mirar o contrato de don Francisco Damián Pérez Rodríguez. Podería dicirnos si está dentro da legalidade?
A estos momentos quedamos en mirar un contrato, si é verdad que quedáramos niso, no pleno pasado lle dixen que o estábamos mirando, neste momento se está xa redactado.
Bueno, eu pregunto se estaba dentro da legalidade.
Está encima da miña mesa.
Desde o ano
dos... no pleno anterior e no pleno
sí,
pasado.
Pero, eu pregunto, sí, pero eu pregunto lle xa de dos presupostos, si era legal desde o ano 2003 hasta o 2018, si era legal ese contrato que tiña don Francisco Damián.
Eu lle digo que quedamos en facer un contrato e o contrato a estas alturas está feito, está pendiente de firmar, pues está listo.
Pero non, eu pregunto polo contrato de agora, pregunto lle polo do ano 2003.
Non
vale, pues, entón contestarame para o próximo pleno ou non me pensa contestar tampouco?
Xa lle contesto.
Creo que iso non é unha contestación.
Y esta es la tónica general, normalmente en el pleno del Ayuntamiento Laurentino, contestaciones que no se centran en lo que se ha preguntado y después, pues cuando llega un momento en que ya no saben qué decir, o bueno, no tienen más datos, o no les apetece, dicen, pues ya no le voy a contestar más. Más o menos esto se suele producir en el seno de los plenos laurentinos. El caso es que ese contrato no sabemos si existía o no existía entre los años 2003 y 2018. Otra de las preguntas que habían quedado pospuestas del pleno de julio del Bloque Nacionalista Gallego era, ¿cuándo piensan llevar a pleno la aprobación definitiva del inventario de los caminos? La regidora dijo que lo estaban revisando y esperan poder llevarlo a pleno cuando esté lo más correcto posible. No descartan hacer una exposición pública sobre ello. El Partido Popular, entre las preguntas que llevaba, era por qué el ayuntamiento acometió la limpieza de cunetas en una carretera de competencia provincial, pero abonando ese coste con las arcadas municipales. Y ahí les vamos a poner, para que ustedes escuchen, la pregunta de la concejal del Partido Popular, Emma Álvarez, y la respuesta también de la alcaldesa al respecto.
No pasado pleno ordinario preguntábamos por la factura número 301 de data 27 de abril de 2018 de Ganadería Vidar PSL. E fomos informados por parte de esa alcaldía de que o importe da mesma fora para a limpeza dun tramo da cuneta da Lugo no, P2804 al altura de Mobles Huertas. A este grupo consta que para ese traballo de limpeza a maiores dos servicios de Ganadería Vidar CSL estuvo outra empresa implicada. A razón deste tema formulamos as seguintes preguntas. Canto supuxo o importe dos traballos da pala efectuados para a limpeza da citada cuneta? ¿Considera, señora alcaldesa, que está ben feito que sexan os contribuintes, ou neste caso, os veciños de Lourenzaos, que paguen a limpeza provocada por un mal uso dos bens públicos por parte dun veciño concreto? Por outro lado, a titularidade da citada estrada pertence á Deputación de Lugo. Preguntábamos en o anterior pleno se tiña pensado pasar este coste á Deputación e non nos contestou. Insistimos en querer saber se ese custo se lle vai a trasladar á Deputación de Lugo. Sabemos que a presión veciñal foi a que fixo que se limpara este tramo da cuneta, pero queremos saber cales foron as xestións da señora alcaldesa ante responsable de vías e obras da Deputación antes de proceder a facer este traballo o Concello de Lourenzá.
Bueno, con respecto a este tema, xa falamos en plenos pasados, volvemos a traelo aquí hoxe outra vez. Volvo a repetir que esa actuación que fixemos con carácter de urgencia por la peligrosidad que reflejaba a carretera para a circulación e para os veciños. E bueno, como vostede comprenderá, calquera alcalde que estivese na miña situación, pois non podía deixar pasar máis tempo sin actuar logo coa carretera naquelas condicións. Esperar a que viñesen as máquinas da Deputación, as máquinas do parque, pois a verdade non vos esperaba 3 ou 4 meses a que viñesen. O que sí que me sorprende é que pregunte vostede reiteradamente por 500 metros de pista ou 300, ou non sei cantos se limpou de cunetas, e non pregunte agora pois, por os quilómetros e quilómetros de vías municipales que están limpando as máquinas da Deputación. Entonces eu creo que aí pois, que non vamos, os veciños non van a perder nada. Entonces eu creo que, bueno, que cando se miran as cousas hai que utilizar a mesma vara de medir para todo. E con respecto a este tema, pues non vou a...
Vale, referente a isto, pido amparo da secretaria porque non me contestou vostede ninguna das 4 preguntas que lle formulei. E aparte, tamén me gustaría que costaran acta que o que están facendo dende a Diputación de Lugo, que é limpiar as cunetas, é o que tenen que facer. Non están facendo nada novo. E iso non implica que os veciños de Lourenzá tuveran que pagar do seu bolsillo, a través dos impostos, a limpeza de algo que xenerou un ben particular. A seguinte pregunta.
Así estaban las cosas y así se van produciendo los hechos en el seno del Pleno de Lourenzá, en el de la jornada de ayer, en concreto sobre este asunto al que desde el Partido Popular tampoco encontraron la respuesta a su pregunta y por eso pedían el amparo de la secretaria. Además llevaban otros ruegos desde el PP, por una parte que se ponga un espejo delante de la zona de Ocandado para que los coches que salgan del aparcamiento tengan mayor visibilidad, esto era una petición de los populares. Se solicita a petición de los vecinos el arreglo de las tejas de la cubierta de la antigua escuela de Arroyo, que se están cayendo, pueden ocasionar algún accidente, llevan un año pidiéndolo los vecinos. Un bache que también lleva más de un año sin arreglar en Arroyo, pese al compromiso del equipo de gobierno, o en la carretera del cementerio de San Adrián o la capilla de San Sebastián, que es una carretera de la Diputación, que hay 3 barricadas caídas desde hace más de 2 años y el PP ruega que se hagan las gestiones oportunas para su solución. Son algunos de los temas que se trataron en ese pleno. Luego lo vamos a colgar el audio íntegramente en nuestras redes sociales, en el Facebook, nuestro perfil es Cope Ribadeo, para que todo el mundo que esté interesado pueda escuchar cómo se reproducen los plenos de Lourenzá y cuál es esa sensación que dejan respecto a la comunicación o no del equipo de gobierno. Como decimos, el pleno de Lourenzá, con esa falta de comunicación, esa desilusión también por parte de la oposición y esas dificultades que tiene el Partido Socialista en estos momentos, que está, como decimos también, completamente desestructurado. A ver cómo se organizan de cara a las próximas elecciones. 37 minutos pasan de la una. Un alto en el camino y hablamos de otros temas.
Si te gusta el cachopo, estás de suerte. Desde este viernes a la noche, sábado y domingo, todo el día, jornadas del cachopo en Mesón Tapería o Indiano, en Ribadeo. Cachopo de pescado, de setas, de pollo. ¡Mmm, cachopo! No te resistas y este viernes, sábado y domingo nos vemos en Mesón Tapería o Indiano, en Ribadeo. Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalacións eléctricas, obras de interior e decoración, gestión administrativa, atención a persoas dependentes, carrocería e electromecánica do automóvil. Ciclos superiores de administración e finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción. Tamén FP básica do automóvil. Os ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Consulta e inscríbete xa mesmo no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
Vamos a hablar de temas más positivos y agradables. Vamos a hablar del nuevo diploma que le han otorgado a Coaña del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y la Federación de Municipios y Provincias. Es un reconocimiento por la promoción de la parentalidad positiva y va para el equipo de servicios territoriales del Área Primera, al Plan de Infancia, a la Biblioteca y a la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Coaña. Tenemos con nosotros a la responsable de la Biblioteca, Ana María. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué tal? Contentos y satisfechos por un nuevo reconocimiento, pues, a todo un trabajo interdisciplinar que iniciamos hace relativamente poco tiempo, pues los servicios del equipo territorial de servicios sociales del Área 1, la biblioteca, la escuela de música y el plan de infancia, ¿no? Concretamente, somos 3 técnicos los que conocimos este programa del Ministerio de Servicios Sociales y como veníamos llevando a cabo pues una labor coordinada y de trabajo ya con familias, pues decidimos realizar un plan de mejora de nuestros proyectos y programas con el fin de optar a este sueño, a este título, y optimizar pues el trabajo que veníamos realizando desde las diferentes áreas y con objetivos comunes, ¿no? Nada, decir que el diploma llegó al ayuntamiento hoy y que bueno, nos permite pues alentar, nos alienta en esta labor en la que queremos implicar a más técnicos municipales y a otros agentes socioeducativos que trabajan en el municipio a favor de los derechos de la infancia y la orientación de las familias.
De todos modos, no es el primer diploma o reconocimiento o mérito que obtiene Coaña con el tema de la lectura.
Bueno, sí, efectivamente muchas de las actividades están relacionadas con la lectura. Fomentar la lectura tiene como premisa principal llegar a las familias, que es el sitio donde se naturaliza el hábito de leer. El hogar es la cuna del aprendizaje de la lectura. Entonces, muchas de las actividades tienen que ver con la lectura. Otras son actividades más de prevención de situaciones de exclusión. Otras están coordinadas con servicios como la escuela de música. Y bueno, a todas les dimos esa orientación de educación familiar y de prevención de situaciones de exclusión. Concretamente, el plan de mejora se materializa en varios proyectos, que es el programa de orientación educativa familiar, que es un programa de orientación a las familias que está diseñado por la profesora investigadora Raquel Amaya y que se ha hecho una constante en la agenda municipal, ¿no? Alcanzamos este año la tercera edición. Otro proyecto implicado es la Pequeteca, que este año se ha acompañado de guías sobre parentalidad positiva. Entonces las jornadas tenían no solo como objetivo fomentar la lectura, sino también alcanzar a las familias en su tarea educadora. El proyecto Nacer Leyendo, que va dirigido claramente a bebés y a sus familias, animar la lectura a través del cuento y de la música, que es la coordinación entre los servicios de escuela de música y biblioteca para impulsar los beneficios de la música y la lectura entre la infancia, o las visitas escolares, o la dinamización de grupos. Bueno, todos los proyectos y actividades pues son iniciativas que ya existían en el municipio, a las que se le dio una orientación de educación familiar y de promoción de los derechos del niño, y que se han articulado dentro de un proyecto, de un plan común dirigido a la obtención del sello, pero también a sembrar todos los beneficios que estas acciones tienen en el municipio, ¿no? Uh-huh. Es una forma de sumar esfuerzos de diferentes áreas y servicios para multiplicar los resultados y rentabilizar nuestro trabajo.
Por supuesto. ¿Y tienen algún reto por ahí ahora en pistas? Porque claro, como van cosechando éxitos, pues ya uno dice, bueno, ¿el siguiente?
Bueno, pues el reto yo creo que es hacer ver a todos los servicios y áreas de los beneficios que se obtienen trabajando de forma coordinada, que es verdad que nos obliga a hacer un sobreesfuerzo y a tener una visión más global de trabajo y no tan parcelada, pero que los beneficios son claros y se dejan ver con el paso del tiempo y la permanencia de las actividades y los proyectos, ¿no?
Pues esperamos que sigan teniendo mucho éxito. Cuando ha dicho lo de que llevan poco tiempo, o cuando has dicho lo que lleváis poco tiempo, a mí me parece que lleváis bastante, ya no sé. ¿Tienes idea más o menos de cuánto?
Bueno, el tema de la parentalidad positiva llevamos trabajándolo desde hace 2 años. Uh-huh. Este plan de mejora lo que hizo es articular los diferentes esfuerzos que veníamos haciendo desde diferentes servicios y áreas, ¿no? Y yo creo que se hizo efectivo gracias al plan municipal de infancia, que está reconocido como Ciudad Amiga de la Infancia 2016-2020, porque nos dio a conocer pues el trabajo de otros servicios, nos invitó a trabajar de forma coordinada y a conocernos personalmente y a llevar a cabo labores conjuntas, ¿no? Entonces yo creo que pondría como contexto este de en el que emerge el plan de mejora a favor de la parentalidad positiva.
Bien, unos proyectos salen de otros y están todos unidos como una red. Ahí tiene su diploma. Muchísimas felicidades, desde luego, por todo ese trabajo, que sigáis en ello. Ana María Méndez Infanzón, responsable de la Biblioteca Gonzalo Anés, gracias y buena suerte también en los próximos, ¿eh?
Gracias a vosotros, gracias.
Nora Moda, en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo, en Burela.
15 minutos para las 2 de la tarde. Vuelvo a recordar la bajada de la Virgen de Villaselán en la, bueno, desde Villaselán hasta la Capilla de San Miguel en Ribadeo. Es mañana, ¿eh? Mañana, 6 de la tarde, bajada de la Virgen de Villaselán a la Capilla de San Miguel para la celebración de las novenas. Y después, bueno, pues cuando llegue la procesión, que comienza la primera de las novenas, ¿eh? Mañana, 6 de la tarde. Luego, destacar también que en Ribadeo la Asociación de Amas de Casa organiza en octubre cursos de gimnasia, pilates y ritmos. Los interesados se tienen que inscribir la semana que viene en la Casa del Mar, que es el local social, entre las 7 y las 8 de la tarde. Y para los cursos de bolillos y vainicas, hoy sería el último día para inscribirse, ¿eh? En el local social, nuevamente, en la Casa del Mar, entre las 7 y las 8 de la tarde. Y otra de inscripciones en Ribadeo, y ya fíjense de lo que hablamos, del mercado de Nadal. Hasta el 19 de octubre va a estar abierto el plazo de inscripción en el 15º Mercado de Nadal, que se va a celebrar en Ribadeo del 6 al 9 de diciembre. Del 6 al 9, el Mercado de Nadal. Las inscripciones abiertas, y se puede uno inscribir para participar en él con su stand y demás hasta el 19 de octubre. Se tiene que organizar todo desde ya mismo. Los documentos que hay que aportar: una memoria de la actividad, 3 fotografías de la obra, stand, copia del DNI o del CIF, copia de la última cuota pagada de autónomos o correspondiente, certificado del IAE, carta de artesana y algunos otros que se lo pueden detallar en el Ayuntamiento de Ribadeo. Un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas también.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Este outono a Federación de Comercio da Maniña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O primeiro destes 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Viveiro este sábado 22 de setembro, ás 20:30, na Praza Mayor. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Vamos a Burela, porque el responsable del Partido Popular a nivel local allí agradece el esfuerzo de la Xunta de Galicia por crear empleo, aportando más de 240.000 euros para la formación de 90 parados. Manuel Rouco lamenta la desidia del alcalde y del ayuntamiento por perder un par de cursos y, por lo tanto, más de 67.000 euros. Él es el presidente de la gestora, que valora que el gobierno gallego aportara en este año y medio esta cantidad de euros para el fomento del empleo y también la formación a desempleados. Vamos a escucharlo.
A Xunta de Galicia aporta de cartos para a realización de cursos de formación de persoas en situación de desemprego ao Concello de Burela. E o equipo de goberno non é capaz de investilos na súa totalidade. Deste xeito, a Xunta de Galicia consignoulle unha contía ao Concello de Burela de máis de 242.000 euros para a realización de 6 cursos de formación con duración de entre 4 e 8 meses e con destino a 90 persoas desempregadas que, coa realización destes cursos, que ademais engaden certificado de profesionalidade, poden levar a cabo a súa incorporación ao mundo laboral de forma máis doada. Los cursos eran de atención sociosanitaria a personas dependientes, gestión integrada de recursos humanos, operaciones auxiliares de servicios administrativos, promoción turística e de atención al visitante, operación de tratamiento y grabación de datos, e de dinamización de actividades de tiempo libre. A aportación da Xunta de Galicia do presidente Núñez Feijóo referido aos cursos indicados significa un compromiso claro por parte da Administración Autonómica do Partido Popular co Concello de Burela e máis concretamente coa xente que se atopa na nunca doada situación de desemprego e precisa de formación específica para atopar un posto de traballo. Aportación que é de agradecer e que se suma a outras aportacións realizadas pola Xunta no último ano en materia de emprego que suman un total de 500.000 euros só adicados a fomento do emprego e de formación de desempregados no noso concello. O Concello de Burela, entendo que pola desidia do seu actual alcalde, xa que nada se puido ler en prensa ao respecto, e polo tanto moita xente non se enterou de nada, perdeu dous destes cursos, concretamente o de operacións auxiliares de servicios administrativos e o de grabación e tratamento de datos. Dito de outra maneira, o alcalde de Burela deixou de investir máis de 67.000 euros dos cartos de todos os galegos. Repito, máis de 67.000 euros.
Pues ahí queda la denuncia también del responsable de la gestora del Partido Popular en Burela, Manuel Roucom. Seguimos adelante. Cuando faltan 10 minutos para las 2, nos acercamos al municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Ten usted ahí un plan muy ambicioso, muy destacado, pero también puede ser muy bonito, ¿no? Poner en valor o castro da Atalaya o xacemento da Atalaya.
Sí, é verdade que sí, eu creo que é un dos proxectos máis importantes tamén que ahora mismo temos en marcha e un objetivo prioritario, como ben dices, que poñer en valor pues esta infraestructura patrimonial que temos no noso concello. Bueno, é un traballo que xa levamos máis dun ano traballando nel, un pouco vendo cal eran os camiños que había que tomar, as cousas que si é necesario facer para abordar este plan tan ambicioso e eu creo que además tan importante para o noso concello. Un plan que ao fin e ao cabo falamos de delimitar unha zona e de actuar nunha zona de 20.000 metros cuadrados dentro do que é a Atalaya en sí. Un recuncho, digamos, pero dentro de todo o que é o recinto que desde o ano 2007 está catalogado e inventariado por patrimonio. Pues ben, dentro deses 20.000 metros cuadrados pues queremos facer unha actuación dentro do que xa son terrenos públicos, que son de todos os veciños, e tamén en propiedades privadas. Aí tamén é onde nosotros nos vamos a e queremos tamén intervenir en concreto en unhas propiedades privadas que o vemos todos máis que necesario e queremos que vai ser así, e vai ser así, pois en este caso levaría consigo a demolición de dúas estruturas de dous edificios que tamén aparte un pouco do feísmo estético que lle aporta en este caso ao Porto de Riba, pues a poder ter esas zonas como espacios libres, espacios onde se poden facer traballos para poñer en valor o noso patrimonio, o noso castro que hai en Atalaya, creo que tamén pues eso vai redundar en un beneficio colectivo que é o que perseguimos e co que traballamos desde o Concello de Cervo.
E cambiando de asunto, como foi a visita da Valedora da tarde de onte?
Pois eu creo que é unha visita moi positiva, poñer en conocemento de todos os veciños unha institución como é a do Valedor do Pobo. Eu creo que é moi bon para todos os veciños de Cervo que se acercaron. A nosa intención era tamén darlle a maior difusión posible a todos os veciños para que conoceran esta institución. Ao fin e ao cabo, un recurso tamén que temos todos os galegos, un recurso ao cual tamén podemos chamar e podemos pedirlle pues que medie en calquer tipo de cuestións que afectan sobre todo ao que son os servicios públicos. Eu creo que además dentro dun traballo de exercicio de transparencia que queremos facer desde o Concello de Cervo, foi a nosa pretensión, por lo tanto unha xornada positiva, onde pues, distintos veciños lle plantearon as distintas cuestións a Valedora do Pobo. Previamente tamén estivo coa Corporación do Concello de Cervo, onde fomos todos os grupos invitados e pudiéramos tamén charlar con ela de distintas temas, de temas sobre todo que son ahora mismo os que máis nos afectan e máis nos importan, pero en todo caso un exercicio de transparencia moi bon, que en donde ademais dentro deste exercicio pues, tamén a nosa intención era darlle a conocer a todos os cervenses que poden acudir pues, a Valedora do Pobo, en este caso, para múltiples cuestións ou múltiples dúdas que podan ter en canto ao funcionamento das administracións ou de servicios que se lle prestan ás administracións, pues que poden e que podemos recurrir todos a ela.
Pues aí está esa institución tamén importante de axuda aos cidadáns. Ten vostede a semana que ven, a semana próxima, unha interesante cita, penso que repite co tema da Semana de Prevención de Incendios.
Sí, repetimos, é o segundo ano que facemos estas xornadas de prevención de incendios, unhas xornadas que van ter lugar, como ben dices, Juana, lunes, martes e mércores da próxima semana, unhas xornadas en donde pois tamén da MAU, da Fundación MAFRE, tamén da Asociación Profesional de Técnicos de Bombeiros e tamén coa colaboración da Alcoa, pois entre todos pretendemos facer pois unhas xornadas moi didácticas dirixidas ademais a esa población que eu creo que é donde máis incidimos desde o goberno de Cervo en dar todo tipo de información e de formación precisa. En este caso, pues unha formación dirixida á prevención de incendios aos máis novos. É dicir, que en estes momentos xa temos confirmada a asistencia de máis de 700 escolares de todos os colexios, non solamente dos colexios de Cervo, sino tamén de distintos colexios da Mariña. Bueno, eu creo que unhas xornadas que son moi positivas, así o foron tamén o ano pasado, en donde xa temos esa experiencia, unhas xornadas en donde ademais, bueno, eu creo que todo mundo sabe que desde o Cervo pues, se conta con un servicio de emerxencias desde xa fai moitos anos e con unhas operativos que son, pues, bueno, pues somos referentes non solamente na Mariña, sino eu creo que ademais en toda a provincia. Por ese motivo, bueno, pues tamén moitos distintos colexios ao largo do ano nos piden a Cervo que lle fagamos distintas demostracións de múltiples intervencións e traballos que fan os nosos operativos de emerxencia, e así o facemos, que vamos tamén a todos os anos a distintos centros escolares de toda a Mariña. Pero tamén isto é unha xornada onde o que facemos é chamarlos a todos para que veñan a visitarnos a nós, que vamos a ter pois unha infraestructura colocada en San Ciprián, en concreto no pabellón polideportivo de San Ciprián. Bueno, pues para que acudan todos os escolares e disfruten ao mesmo tempo tamén que aprenden de moitísimas das cuestións de prevención que aí se van a dar.
Unha xornada divulgativa moi interesante e útil para todo o mundo, seguro. E logo temos que falar da fin de semana, claro, porque, a ver, teñen vostedes por unha parte o MacGyver Surf. A ver, en que consiste?
MacGyver Surf, bueno, pues eu creo que ademais en que consiste, ademais, que vamos a falar, Juana, da 11ª edición deste MacGyver Surf. Bueno, pois pues eu creo que é unha cita organizada por un dos colectivos deportivos e de mozos do noso concello, como é o colectivo Limosa Surf, e, bueno, coa nosa colaboración, pois pues, o que van a facer pois pues, son demostracións, si o tempo acompaña e si hai olas, é o que esperan todos eles, e tamén nos esperamos que se enseñe para poder ver realmente todas as súas destrezas e o que son capaces de facer con surf, con estas iniciativas que eles nos, bueno, pues, ano tras ano nos mostran na Palla de Limosa. Eu creo que é unha actividade deportiva que cada vez está máis en boga en toda a sociedade e que ademais nós podemos disfrutar desde o Concello de Cervo de ter uns rapaces a través desta asociación que fan, bueno, pues que fan o posible tamén por enseñaros este deporte e por facer o posible tamén para demostrarnos o bonito que é e o atractivo que é tamén para poder velo, e ademais eu creo que tamén se poden ver as distintas playas, en este caso que contamos desde o Concello de Cervo, como esta Playa da Limosa, que é unha playa tamén especialmente indicada para este deporte. Por lo tanto, xa sabemos todos que este sábado 22 de setembro, pues vai a quen queira disfrutar de surf, que veña como non ao Concello de Cervo, en concreto a Playa de Limosa San Ciprián.
E ademais do surf, das exhibicións teñen tamén o concerto de Chris Masúa can de Viveiro Web Riders. Vamos, que teñen aí moitísima diversión, pero non é só esa diversión que teñen en Cervo, porque van celebrar a festa na honra da Virxe das Dores ou das Dolores.
Así é, das Dolores, ¿no? Como sempre dixemos aquí, pois as Dolores pois vanse celebrar este tamén este fin de semana, o sábado a partir das 12, pois xa vai ter lugar ademais a quinta edición da Festa Popular dos Callos, que celebra esta asociación que organiza esta Festa das Dolores, e despois, bueno, pois o domingo tamén pois habrá pois habrá pois a misa solemne e tamén o pois bueno, unha sesión vermul acompañada pois coa súa correspondiente música, igual que o sábado noite. Bueno, eu creo que ademais unhas festas como son Festas das Dolores que levamos celebrando en Cervo desde moitísimos anos, e eu quero agradecerlle pois este colectivo, como antes tamén ao colectivo de mozos, que fagan e que se poñan diante do noso povo, da nosa sociedade, para seguir levando adiante estes eventos que para nós son moi importantes.
Esa implicación necesaria do tecido asociativo. Moitas gracias por estar con nós, alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Moi boa tarde, boa fin de semana.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los tres viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.